En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos ilumina aquel texto de la Carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto significa que la obra que Dios quiere hacer en nosotros a través de su Hijo Jesucristo es firme y siempre nueva. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué puede estar frenando la obra del Señor en nuestra época? Cuando miramos tantos brotes de violencia, cuando miramos la destrucción de las familias, cuando encontramos tantos jóvenes quizás desorientados, nos preguntamos, ¿en dónde está la eficacia de la evangelización? ¿En dónde está esa acción maravillosa y también gozosa que trae Jesucristo y solamente Jesucristo, el cual es el mismo ayer, hoy y siempre? Y por eso yo creo que una advertencia que nos hizo Jesús es particularmente útil. Él nos decía que teníamos que mirar los signos de los tiempos. Tenemos que mirar en nuestra época y en nuestro tiempo qué es lo que puede estar frenando la acción de Dios. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos que Jesucristo nos ha dado todo. No se reservó ni siquiera a su Hijo. Nos lo ha dado todo. ¿Cómo es posible que el todo de Dios sea insuficiente? Entonces tenemos que mirar los signos de los tiempos. Y mirar los signos de los tiempos es mirar qué le está haciendo competencia a Dios. ¿Quién le está haciendo competencia a Dios? Eso es lo que miramos. Porque el Dios verdadero, el Dios que se nos ha revelado en la persona de Jesucristo, lamentablemente tiene competencia. Y son nuestros corazones infieles, nuestros corazones ignorantes, los que a veces le dan la espalda al Dios vivo y se van detrás de los ídolos. A través de un gran profeta llamado Jeremías, que vivió en el siglo VI antes de Cristo, Dios se quejaba con estas palabras: me han abandonado a mí, que soy manantial de agua viva, para cavarse cisternas agrietadas. Me han abandonado a mí y han buscado pozos falsos. Eso quiere decir que en cada época nuestra humanidad rebelde se vuelve a distintos ídolos, y esos ídolos, que son cisternas agrietadas, son los que nos retienen lejos de Dios. Por eso, todo aquel que quiera conocer y vivir y compartir la fe tiene también el deber de reconocer cuáles son esos ídolos, cuáles son esas cisternas agrietadas, esos pozos falsos que están fascinando el corazón, reteniéndolo lejos de Dios. A ver, vamos poniendo orden en nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en su Hijo Jesucristo Dios nos lo ha dado todo. Ha provisto a nuestras necesidades. Pero que esa propuesta de Dios en cada época entra en competencia con ídolos. Y los ídolos de cada época son los que nos retienen distraídos, fascinados, adormilados, ignorantes, cautivos, de manera que no llegamos a esa propuesta que el Señor nos ha dado. Y por eso necesitamos reconocer esos ídolos y necesitamos derribar esos ídolos, porque cuando se cumple lo que dijo el Salmo, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Cuando ese Salmo se hace realidad en nuestra vida, entonces se instaura en nuestro corazón el reinado de Dios. Y entonces se cumple también lo que dice otro salmo: gustad y veréis qué bueno es el Señor. Cuando reconocemos los ídolos y los quitamos de nuestra vida, cuando derribamos aquello que quiere competir con Dios, entonces descubrimos lo bueno que es el Señor. Y con un corazón entero, es decir, no un corazón dividido, sino un corazón entero, experimentamos la dulzura del Señor. Algunos protestantes creen, este es como un pequeño paréntesis, creen que el problema de los ídolos consiste simplemente en quitar las imágenes. Creen que el problema se resuelve quitando las imágenes, ya sean de yeso o de madera. ¡Ay, cómo quisiera yo que la solución fuera tan fácil! El problema no son las imágenes. Y yo no creo que haya un católico tan tonto que piense que un pedazo de yeso, que un pedazo de madera o que un pedazo de tela es el que va a hacer las maravillas. Sabemos que esas imágenes religiosas bien utilizadas simplemente son recordatorios. Nos remiten a Cristo, nos remiten a los santos. Ojalá fuera tan sencillo librarse de la idolatría. Ojalá fuera tan fácil quitar los ídolos, que solo consistiera en quitar un poco de madera y un poco de yeso, de lo que sea. ¡Ay, qué facilidad sería! Pero los problemas no son las imágenes. De hecho, las imágenes bien utilizadas son una ayuda y no un estorbo. El verdadero problema de la idolatría está es en el corazón humano. Y es en el corazón humano donde nosotros le damos la respuesta afirmativa o negativa al Señor. Y son esos ídolos, los ídolos de nuestro corazón, son ellos los que son más difíciles de derribar. Derribar una estatua es fácil, eso no tiene problema. Sacar un ídolo del alma, eso es difícil. Y eso es lo que nos mantiene distraídos, lo que nos mantiene cautivos, lo que nos mantiene lejos del Señor. Bueno, ahí termina la primera parte de esta enseñanza. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que hay un Dios verdadero. Como dijo la Santísima Virgen en aquellas apariciones de Guadalupe, el Dios verdadero, el Dios por quien se vive. Hay un Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se ha revelado a nosotros y que nos ha dado todo en su Hijo. Nada, nada retuvo para sí, nos lo ha entregado todo. Pero esa propuesta de Dios entra en competencia con otras propuestas. Y esas otras propuestas, dioses falsos, cisternas agrietadas, ídolos, son los que nos retienen lejos de Dios. Y hemos dicho al final que esos ídolos no corresponden, como sería tan cómodo, no corresponden simplemente con las imágenes. Ese no es el problema. El problema es lo que uno tiene en el corazón. Y es esa dificultad, eso que uno tiene en el alma, eso es lo que es difícil de derribar. Bueno, ahí quedó esa primera parte de la enseñanza. Ahora pasemos a una segunda parte. En la segunda parte nos vamos a preguntar, haciendo un intento de lectura de los signos de los tiempos, vamos a preguntarnos, bueno, y en nuestra época, ¿cuáles serán esos ídolos? Uno puede responder simplemente con un catálogo de pecados, porque evidentemente cada pecado supone una forma de negación al Señorío de Dios, y en ese sentido supone un ídolo. Uno puede también mencionar el dinero, el poder, el placer, el prestigio. Es evidente que estas realidades humanas y mundanas siempre tienen un encanto sobre el corazón. Es evidente. Pero esta vez yo quisiera hacer una lectura diferente. Porque uno sabe que, por ejemplo, el encanto y la seducción del dinero ha estado siempre. De hecho, Jesús advirtió a sus paisanos allá en su tiempo, advirtió, no podéis servir a Dios y al dinero. O sea que ese es un ídolo, o puede volverse un ídolo, en toda época de la humanidad. Lo mismo el placer, una vida de placer, los placeres de una vida cómoda, los placeres de la carne, pues eso en todas las épocas han sucedido. No estoy negando que esos sean ídolos, estoy diciendo que si vamos a leer los signos de los tiempos, tenemos que ver de qué viene disfrazado el ídolo en nuestra época. En el fondo el ídolo siempre es el mismo. En el fondo el ídolo siempre consiste en el culto al yo. El yo que se eleva y que pretende competir con Dios. En el fondo toda idolatría es siempre una mentira repetida y disfrazada de distintos modos. En el fondo toda idolatría es un culto al yo. ¿Qué es el placer? Es un culto al yo. El yo al que hay que complacer, el yo al que hay que agradar. En el fondo, ¿qué es el dinero? Es un culto al yo. Siempre es lo mismo. O sea que lo que tenemos que buscar en realidad es esto. ¿De qué viene disfrazado el ídolo en nuestra época? ¿Cuáles son los disfraces preferidos del ídolo en nuestro tiempo? Porque el ídolo siempre va a ser el mismo, que mi voluntad, que mi poder, que mi yo sea exaltado, acariciado, adorado, puesto en primer lugar, y por consiguiente, que no haya lugar para Dios. Es una pregunta muy buena. ¿De qué viene disfrazado el pecado en nuestra época? Porque siempre hay cosas que han tenido encanto sobre el ser humano, siempre. Pero ¿cuáles son los disfraces preferidos del pecado en nuestra época? Yo creo que la palabra disfraz es muy útil en este análisis que estamos haciendo. Creo que la palabra disfraz es muy útil porque sabemos que lo propio de la seducción es la mentira. Y la Biblia llama al demonio el que es mentiroso desde el principio. Así que reconocer los disfraces del ídolo, reconocer cuáles son las mentiras de nuestra época, es una verdadera lectura de los signos de los tiempos. Y dentro de esos disfraces, yo creo que hay unos dos o tres que es muy importante denunciar. Pues vamos a ellos. Toma por ejemplo el individualismo. Tomemos esa palabra, individualismo. Individualismo que se expresa en términos comerciales, económicos, en términos de gustos. Individualismo que se expresa también en criterios de comportamiento o de vida. Individualismo que significa poner al sujeto como único criterio de su propia vida. El individualismo tiene que ver, por ejemplo, con la satisfacción de las necesidades de las personas. Yo tengo mis gustos, yo tengo mi música, yo tengo mi tiempo, yo tengo mis criterios. Démonos cuenta cómo, por ejemplo, mucho de la tecnología actual tiende a llevarnos al individualismo. Yo no voy a demonizar la tecnología. La tecnología puede usarse muy bien, pero es una señal de nuestro tiempo que la tecnología tienda hacia el individualismo. Por ejemplo, el hecho de que cada persona se encierre en su teléfono móvil o en su teléfono celular. Ustedes y yo seguramente hemos visto algunos de esos correos. Ya son bastante comunes, donde se ven personas que están reunidas pero están solas. Están reunidas, están juntas, pero cada uno está metido en su teléfono. Es una situación que en algunas familias ya hace crisis. Llega el momento de la comida, por ejemplo, en familia. Y todos, pero especialmente los hijos, tienen al lado su teléfono, entonces están tomando su sopa y están conversando con el amigo o con la amiga que está en otra parte. O sea, estoy, pero no estoy. Mi mundo que es mi red social, mis amigos de Facebook, mis amigos de Twitter, mis amigos de WhatsApp, mi mundo importa más que este mundo en el que estoy. Entonces nos sentamos, por ejemplo, a compartir un momento, pero no estamos compartiéndolo, porque mi mundo, el que está en mi teléfono, es el que está primero. Hace unos años que pueden ser 20, pueden ser 30, lo que se acostumbraba es que había un televisor por familia. Ese televisor solía estar en el área social de la casa. De modo que, aunque no era una situación óptima, la familia se reunía, más o menos, hay que ponerle comillas a eso, se reunía para ver la televisión. Pero claro, las empresas que hacen televisores descubrieron que si cada persona dentro de la familia quiere ver su propio programa, entonces cada persona quiere tener su propio televisor. Entonces hay muchas familias en donde ya no hay un televisor, sino que hay el televisor de la alcoba principal, el televisor del muchacho, el televisor de la joven, el televisor del niño. No hay un computador, sino que hay el computador del papá, el computador de la mamá, el computador del hijo, de la hija. De modo que cada uno se va metiendo en su mundo, cada uno se va metiendo en su pantalla. Las consecuencias de este individualismo tecnológico, como lo estamos llamando, no se dejan esperar. Resulta que los ritmos de trabajo, especialmente en las grandes ciudades, son bastante fuertes. Entonces, con mucha frecuencia, el papá, o vamos a decir el esposo, trabaja todo el día en un lugar, la esposa trabaja todo el día en otro lugar, y cuando llegan a la casa, todavía cada uno se mete en su propia tableta o en su propio computador. De manera que el esposo sigue en un mundo, la esposa sigue en otro mundo. A duras penas tienen tiempo quizás de darse un abrazo, quizás un beso de buenas noches, porque al otro día tú tienes que seguir en lo tuyo y yo tengo que seguir en lo mío. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a resistir un matrimonio así? ¿Cuánto tiempo va a resistir una familia así? Este es un ejemplo de lo que es el individualismo tecnológico. Además, las personas con las que yo me comunico a través de mi celular, a través de mi tableta, son las personas que yo quiero, cuando yo quiero y de lo que yo quiero hablar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que especialmente para muchos jóvenes, ¿por qué menciono a los jóvenes? Porque son ellos los primeros que adquieren y los primeros que dominan estas tecnologías. Entonces, para un joven o para una joven, es mucho más amable el WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí estoy hablando con la gente que yo quiero hablar y estoy hablando de los temas que yo quiero hablar. Entonces, si mi papá quiere hablar conmigo de la época en que él era estudiante y pasaba hambre, ese tema me parece aburrido. Yo quiero hablar es del próximo concierto que va a haber en Zacatecas y a donde queremos ir con un par de amigas. Yo no quiero hablar de otra cosa. Entonces la tecnología queda al servicio de que yo me encierre en mi mundo y no quiero hablar con mi papá. Y las historias de mi papá son aburridas. Y la cara larga que me hace mi mamá para decirme que voy mal en los estudios, pues yo no quiero hablar de eso. Yo solamente quiero hablar de cuál es la pinta, cuál es el vestido que voy a llevar en el concierto de Zacatecas. Es decir, ese aislamiento tecnológico me evita enfrentar los aspectos duros de mi propia vida. Yo no tengo que hablar de mi mal comportamiento, de mi mala educación, de mis malos resultados académicos. Yo no tengo que hablar de eso, porque yo me escondo, yo me meto en una pantalla y ahí está mi mundo dorado, mi mundo bonito, donde solo hablo con quien yo quiero hablar, cuando yo quiero hablar de lo que yo quiero hablar. Yo. Eso se llama individualismo. Por supuesto, el culto al yo ha existido toda la vida. Ya hemos dicho que ese es el ídolo de todos los tiempos. Pero estamos encontrándole el disfraz que usa en nuestra época. Ya me he encontrado en familias, tanto en Canadá como en Estados Unidos, familias donde los papás desde temprana edad ponen ciertas reglas, porque esto no es de dejar de usarlo, esto no es de satanizarlo. Lo que necesitamos es aprender. Hay que aprender a usarlo. Entonces ponen reglas los papás, y una de las reglas que ponen es Durante las comidas no vamos a utilizar celular, así de sencillo. En las comidas estamos los que estamos aquí. Pero eso funciona y no funciona, porque también entonces viene el caso de que en la comida cada uno clava la cabeza en su plato, en su sopa. ¿Por qué? Porque quiero que acabe rápido la comida. ¿Para qué? Para meterme en mi mundo donde están mis amigos, que son los que yo escogí para hablar de lo que a mí me gusta y para sentirme como me gusta sentirme. Entonces, fíjate que el individualismo tiene entre sus ropajes, entre sus disfraces, esa característica tecnológica, el individualismo tecnológico. Un individualismo que me economiza enfrentar problemas. Yo no enfrento la mala relación que tengo con mi hermano, sino que me escondo en mi tableta donde están mis mundos. Mi hermano no enfrenta su dificultad conmigo, sino que él se encierra en su tableta donde están sus problemas. Sus problemas no, donde están sus amigos y donde está su mundo. Eso quiere decir que la generación de individualistas tecnológicos es una generación de cobardes, es una generación de personas acostumbradas a esconderse y a no enfrentar las dificultades reales con personas reales. Y tú sabes qué es lo grave de esto. Lo grave es que yo no me voy a casar con una tableta. Lo grave es que en el momento en el que una persona se casa con un ser humano completo. Y entonces, ¿qué pasa? Que las generaciones o las personas que no están acostumbradas a enfrentar problemas reales, porque siempre tuvieron la oportunidad de encerrarse en su pequeño mundo cibernético, en su pequeña red social, en su pequeño círculo de amigos, con los que yo solo hablo del último concierto, del último chiste, de la última fiesta, de la discoteca de moda. Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora resulta que soy una persona casada, resulta que tengo a mi lado a mi esposa o a mi esposo, ahí está, y a ese no lo puedo cancelar. No lo puedo cancelar. Yo no le puedo decir a esa persona suprimir y desapareció. O como dicen en inglés, delete. Ahí sigue la esposa. Delete. Ahí sigue. Y la mala cara de mi esposo, yo no puedo resetear al esposo. En los computadores, todavía los de última generación, se utilizan las teclas control, alt, del, suprimir, y yo reseteo el computador. Pero cuando una pareja tiene problemas, no pueden decir, no pueden juntar sus manos y decir control, al, del, chazam, y ya reseteamos el matrimonio. No. Tenemos problemas. Tenemos que aprender a hablarlos. Tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que aprender a ceder. No siempre serás la persona simpática con la que yo quisiera hablar, pero siempre serás mi esposa. No siempre serás la persona simpática con la que yo quisiera chatear, pero siempre serás mi hijo. No siempre serás la persona agradable con la que yo quisiera conversar, pero siempre serás mi papá o mi mamá. El individualismo tecnológico nos hace particularmente torpes e incapaces de enfrentar relaciones reales. ¿Qué es lo más parecido a control, alt, del, cuando una pareja tiene problemas? ¿Qué es lo más parecido? el divorcio. Entonces las parejas se casan para descasarse. Se casan ya pensando el momento en el que van a decir, mira, no nos estamos entendiendo, pero es que nunca hicieron el esfuerzo de entenderse. Es que no están acostumbrados a hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenía problemas con alguien, siempre había una X roja. ¿Te acuerdas la famosa X roja? Que uno hace clic o que uno hace tap y desaparece. Y desaparece y se acabó. Pero el grave problema, ¿cuál es? El grave problema es que tengo a mi hermano que me cae mal y que me maltrata y me matonea. Y yo no puedo encontrarle la X roja. Y entonces no puedo suprimir a mi hermano. Y no puedo cambiar de conversación. Entonces, ¿qué hace la gente? Se encierra en su habitación. Y esto lo están viviendo muchas familias. Y las primeras que se dan cuenta son las mamás. Especialmente las mamás cuando tienen 2 o 3 hijos adolescentes o jóvenes. Se dan cuenta de que algo anda mal. ¿Por qué? Porque cada uno llega, medio saluda, tira sus libros, su mochila en cualquier parte y se encierra en su habitación, donde tiene su música, donde tiene su iPod, su iPad, no sé si ya inventaron el iPod, donde tiene sus aparatos y donde tiene su mundo, y cada uno va allá y se encierra en lo suyo y no tiene que enfrentar a los demás y no enfrentan las dificultades y no las hablan. Y por supuesto, si no las enfrentan y si no las hablan, tampoco las superan. Eso quiere decir que la generación del individualismo tecnológico es una generación que solo sabrá utilizar un verbo cuando haya problemas. Separémonos. Es el único verbo que conocen. ¿Por qué? Porque es el único verbo que se parece a control, alt, del. Suprimir. Resetear. Resulta que el verbo resetear, que es un verbo completamente abusivo en nuestra lengua castellana, tiene otro verbo más parecido que lo utilizan mucho los artistas y los cantantes: reinventarse. Reinventarse es como hacer un reset en la vida. Entonces yo estaba casado, pero ahora me reinventé y soy otra cosa. Hacía esto, me reinventé y ahora tengo otro show. Y eso empieza a parecerle normal a los jóvenes. Yo era casado, pero estoy en otra fase. Me reinventé, ahora soy gay. Me reinventé, estoy en mi fase gay. Es posible que dentro de 10 años me reinvente y otra vez me case, o sea bisexual, o tal vez voy a ser transexual, o voy a ser resexual, o consexual, o parasexual, o lo que sea. Porque me estoy reinventando. ¿Y de dónde viene reinventarse? Viene de resetear, de volver en la mente, porque la realidad es tozuda, volver en la mente a empezar. Entonces tenemos individualismo tecnológico. Tenemos otra forma de individualismo que fue oportunamente denunciada por el gran Papa Benedicto XVI. Esa otra forma se llama subjetivismo y va de la mano del relativismo. El subjetivismo es el reino de la opinión. Todo es opinión. ¿A ti te parece mal el aborto? Bueno, es tu opinión. Tú piensas así. Yo creo que en un momento dado está bien. ¿Te parece mal la eutanasia? A mí me parece bien. Tú dices que solo se pueden casar hombre y mujer. Yo digo que se puede casar lo que sea, con lo que sea, contra lo que sea. Es el reino de la opinión. No hay puntos de referencia estables para la vida moral. Ese también Es un disfraz del individualismo. Acuérdate la tarea en la que estamos. No pierdas, por favor, el mapa de lo que estamos diciendo. Estamos encontrándole los disfraces al ídolo. El ídolo siempre es el culto al yo para quitarle a Dios su lugar. El culto al yo y el quitar a Dios es la estructura del pecado y eso se da en todas las épocas de la humanidad. Pero ese culto al yo para quitar a Dios se disfraza de distintos modos. Estamos encontrando los disfraces principales de ese ídolo en nuestra época. Esa es la tarea que estamos haciendo. Ya vimos el caso del disfraz tecnológico. Hay otro disfraz, el disfraz subjetivista. Es tu opinión, es lo que tú crees. ¿La marihuana es buena o es mala? La marihuana es buena, dicen uno, la marihuana es mala, es otro. Cada uno opine, cada uno que tenga su idea, cada uno verá lo que hace. Es decir, no existe lo bueno, ni existe lo malo. Solo existen gustos, opiniones, preferencias, opciones. Incluso se mira como perverso, ojo con la palabra, se mira como perverso que alguien pretenda afirmar que existe lo bueno y lo malo. No seas tan dogmático, esa es tu idea, eso es lo que tú crees. No seas tan dogmático. Hablar de lo bueno y de lo malo se mira como sospechoso. Decía hermosamente el Papa Benedicto, muchas personas le tienen temor a una verdad grande. Solo existen las verdades chiquitas. Y las verdades chiquitas son, bueno, a mí me gusta la frambuesa. No, a mí me gusta el kiwi. Bueno, pues si me preguntas a mí me gusta la piña. Ah, bueno, cada uno tiene su gusto. Y es verdad que a ti te gusta el kiwi y es verdad que a ti te gusta la piña, pero es una verdad chiquita. Las verdades grandes, las verdades que tienen que ver con lo bueno y lo malo, esas verdades son vistas con terrible desconfianza. ¿Quién eres tú para imponer tu punto de vista? Y esa pregunta altanera se le hace a la iglesia misma. La iglesia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Quién es la iglesia para decir eso? ¿Cómo se le ocurre a la iglesia decir eso? Que cada uno defina matrimonio como le parezca. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué pretende la iglesia? ¿Qué es el dogmatismo de la iglesia? De modo que estamos en una situación muy paradójica en la cual lo único que se admite como verdad pública y absoluta es que nadie tiene verdades públicas y absolutas. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces ahí hay un individualismo, ahí hay un individualismo subjetivista. Estamos en el segundo disfraz del individualismo. El primer disfraz fue el individualismo tecnológico. El segundo disfraz del individualismo es el individualismo subjetivista. Y el subjetivismo es que todo es tu gusto. Todo es tu gusto. Lo que a mí me parece más triste de esto es que hay muchos católicos que no se están dando cuenta del tamaño del problema. Por ejemplo, con el tema gay. Hay muchos católicos que creen que simplemente es autorizarle a unas cuantas parejas que vivan como ellos quieran vivir. Pues allá ellos. Ojo con esa frase. Allá ellos. ¿Eso qué quiere decir? Individualismo, a mí no me importa. Pero lo más grave no termina ahí. Allá ellos, dice la gente. Ah, bueno. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando entonces los mismos que afirman que debe permitirse el matrimonio para personas del mismo sexo, dicen: hay que luchar contra toda forma de discriminación, es decir, toda homofobia. Por consiguiente, los niños en las escuelas tienen que saber que existen personas que gustan del otro sexo y existen personas que gustan del mismo sexo. Entonces, en la educación sexual, en las cartillas de educación sexual en Argentina, en las cartillas de educación sexual en España, se les presentan fotos a los niños para que ellos vean cómo se besan dos niños que se quieren mucho. Y les presentan fotos de dos niñas que se aman y que son novias. ¿Por qué? Porque los niños tienen que saber que esa es una opción válida. Claro, cuando los papás ven las cartillas de educación sexual y ven que están promoviendo pornografía, masturbación, homosexualismo, ahí empiezan como a despertar un poquito y dicen: a ver, ¿qué está pasando en el mundo? Ya es demasiado tarde. Y los católicos ingenuos creen que este tema para ahí. Es decir, que van a aprobar o ya aprobaron o están por aprobar, porque en esas fases estamos en todos nuestros países, matrimonio gay y que ahí termina. No, eso no termina ahí. Eso sigue. ¿A dónde sigue? Lo que sigue es el matrimonio de varias personas. Ya hay proyectos de ley en Holanda y en Canadá. ¿Por qué? Pues porque los mismos argumentos que sirven para afirmar que dos mujeres o que dos hombres se pueden casar son exactamente los mismos argumentos que sirven para decir que tres personas se pueden casar, o cuatro, o las que quieran. Y en ese momento ya los católicos empiezan a decir: ay, oiga, como que está raro eso, como que está feo eso. ¿Pero por qué no te interesaste antes? Porque tú tienes otra forma de individualismo, que es el individualismo de la indiferencia. Y ahí llegamos al tercero: individualismo tecnológico, individualismo subjetivista, en donde lo único que importa es la opinión. Lo que a ti te parece, a él no le parece, a mí sí me parece, a él no, a él sí. Nadie tiene la verdad. Tolerémonos, respetémonos entre todos y ya está arreglada la sociedad. Ese es el individualismo subjetivista. Y luego viene otro individualismo, que es el que más acecha al católico promedio, y es el individualismo cómodo. ¿Y en qué consiste la comodidad? Ese es el hombre, ese es el católico, también las mujeres, pero yo lo he visto más en los hombres. Ese es el hombre típico, también hay mujeres, repito, que dice: mire, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo he sido un trabajador honrado, yo formé lo mejor que podía a mis hijos. Ya, como quien dice, no me exijan más. Yo hice mi hogar, lo hice bien, yo no me meto con nadie, yo no, no. Que cada uno, pues allá verán ellos, allá verán. ¿Allá verán qué? ¿Allá verán qué? ¿Usted no tiene hijos, señor? Sí. ¿Y sus hijos tienen hijos? También. ¿Y sus nietos con qué criterio los van a educar? ¿Qué cartillas van a recibir? ¿Usted quiere que a su nietecita la induzcan al lesbianismo? No, 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 pues no, o sea, yo no quiero... Pues lo están haciendo, hermano. Lo están haciendo. Hace poco, decía una pariente mía de 14 años de edad, formada en hogar católico, de misa cada 8 días, en un colegio de monjas, por si hubiera monjas o religiosas por aquí, que creo que sí hay. Una niña de mi familia, 14 años, hogar católico, colegio de religiosas, dice, suelta esta bomba en una comida de familia: ¿Debe ser rico tener un amigo gay? Entonces, ¿qué siente el abuelito de esa niña? Y si tú le preguntas al abuelito de esa niña, él dice, no, yo he llevado una vida normal, yo soy un tipo trabajador, yo no me meto con nadie, yo formé bien a mis hijos, yo soy una persona tranquila, yo no he matado a nadie, yo voy a mi misa cada 8 días. Pues le tengo una noticia, querido caballero, no es suficiente. La época en que era suficiente ir a misa cada 8 días y no robarse un peso y trabajar duro y llegar a la casa y no tener amante, la época en que eso era suficiente pasó hace mucho rato. En nuestra época, si el pueblo católico no se reúne para defender lo que hay que defender, nos tragan vivos. Así de sencillo. Esa época en la que bastaba con que yo soy un buen católico, yo no me meto con nadie. Sí, tú no te metes con nadie, pero todos se meten contigo y con tus hijos y con tus nietos. Yo no me meto con nadie. Eso no evita que te corrompan a tus nietos. Eso no evita que te destruyan tu familia. Entonces, uno de los mensajes que yo estoy repitiendo en esta misión del año de la fe por todas partes es, a ver si terminan de enterarse los católicos que estamos en guerra, guerra espiritual, por supuesto. Y si estamos en guerra, no basta con ser buena persona. Y mucho católico cree que con ser buena persona y con ir a misa cada 8 días y no meterse con nadie, yo ya cumplí. Te equivocaste gravísimamente. Lo voy a describir de esta manera. Supongamos que tú estás durmiendo plácidamente en tu casa. 11 de la noche, 12 de la noche. Y a esa hora, avanzada de la noche, oyes una explosión. Se remueven los cimientos de tu casa, quedas sentado en la cama con los ojos abiertos como par de huevos fritos. ¿Qué fue eso? Y averiguas, y resulta que no fue la única explosión, se oyeron varias. Resulta que están pasando unas avionetas que le botan bombas a las casas. ¿Y esto qué es? ¿Cuándo empezó esta guerra? ¿Qué es esto? ¿Por qué nadie hace nada? Pero todo el mundo está preocupado, menos uno, un señor que es un católico promedio. Él se llama Prudencio y el apellido es Prudencio Promedio. Así se llama el José Prudencio Promedio. Entonces Prudencio está durmiendo en su cama, ¡pum!, suena la explosión y él dice, bueno, pero yo no me he metido con nadie, yo no le hago mal a nadie. ¿Qué hace José Prudencio Promedio? Se da media vuelta y se duerme para el otro lado. ¡Pum! Suena más duro en la casa de al lado. Yo no me meto con nadie, yo no tengo enemigos. Yo no le he robado a nadie, yo no tengo más mujer que mi mujer, yo he educado bien a mis hijos. ¿Qué hace don José Prudencio Promedio? ¿Cómo es? José Prudencio Promedio. Se da vuelta para el otro lado. Y le están acabando la ciudad. Y le están acabando las familias. ¿Y qué hace José Prudencio Promedio? Se da vuelta para un lado y se da vuelta para el otro lado, porque yo no le he hecho ningún mal a nadie. Porque yo no le he hecho ningún mal a nadie. ¿No sería bueno que ese hombre se levantara de la cama por lo menos? Yo creo que sería bueno, ¿cierto? Y sería bueno que hablara con los vecinos, ¿cierto? Y que dijera quién nos está bombardeándola. Y sería bueno que ese José Prudencio Promedio se uniera con unos vecinos y fueran al ayuntamiento o fueran a la gobernación o averiguaran si hay que meterse al ejército y defender la tierra mexicana. Porque nos están bombardeándole. Pues eso es lo que está pasando en la iglesia. En la iglesia tenemos a una cantidad de José Prudencio Promedio. Y entonces el matrimonio del frente, de la casa de enfrente, que llevaban 34 años de casados, se separaron. ¡Pum! La bomba. Yo no me meto con nadie, yo estoy aquí tranquilo. ¡Qué pesar ellos, hombre! Hasta buena persona era ese, yo me duermo para acá. Tu hija se fue a vivir con el novio. No se casan y no quieren bautizar los hijos. Ay, esos muchachos traviesos, pero yo no me meto con nadie, venga, me doy vuelta para el otro lado. Yo voy a mi misa cada 8 días. Yo no le hago daño a nadie. Pago mis impuestos. Siempre que yo tengo que parar mi carro, yo voy al parquímetro, yo pago hasta el parquímetro, yo soy muy cumplido en todo. ¿Le puedo contar una cosa, José Prudencio Promedio? ¿Quiere que le diga algo? Le están acabando su vida, le están acabando sus hijos, le están acabando su familia, le están acabando su iglesia y usted no se ha despertado. Porque usted cree que con ser buena persona y con ir a misa cada 8 días es suficiente. Entonces al fin José Prudencio se despierta y dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer, padre? A ver, diga, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno cuando empiezan a bombardearle San Luis Potosí? Pues uno se enrola, se enlista en el ejército, ¿cierto? ¿No fue lo que pasó en la época de la cristía de aquí? La gente que se hizo matar, ¿quiénes eran? Eran José Prudencio Promedio, que un día descubrieron, nos van a acabar todo. Entonces hay que hacer algo. ¿Y qué hicieron? Se enlistaron, se metieron al ejército. Pues eso es lo que hay que hacer hoy. Pero el ejército al que hay que meterse, ¿cuál es? Hay que meterse al ejército de Dios. Hay que meterse a los grupos, a las comunidades. Hay que entrar en los movimientos que están luchando por la causa de Dios y por la causa de la iglesia. José Prudencio Promedio, despierta, por favor. José Prudencio Promedio. José Prudencio, despierta. ¿Y qué es despertar? Deje la idea de que usted, metido en su cama, viendo su televisor, pagando sus impuestos y yendo a misa cada 8 días, suponiendo que vaya a misa cada 8 días, porque ustedes y yo no nos podemos decir mentiras. El porcentaje de mexicanos que no va a misa ni siquiera cada 8 días es escandaloso. Pero vamos a suponer que este José Prudencio sí va a misa cada 8 días. No basta. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Entrar al ejército de Dios. Si nosotros no nos unimos a pelear por la causa de Dios, ya estamos derrotados. Individualismo tecnológico, individualismo subjetivista, individualismo cómodo. ¿Sabe qué es lo más triste de esto? Que si yo hablo con un individualista tecnológico y le digo, oye, ¿tú no crees que hay algo que corregir en tu vida? Perdón, perdón, un momentico, padre, perdón, perdón, es que aquí me llegó un mensaje, perdón. Ya lo atiendo, padre, un momentico, ya casi. ¿Qué? Quédese ahí, espere, que usted sí puede esperar. Mi mensaje no puede esperar, usted sí. Espere, padre. Al fin me pone cuidado. ¿Tú no crees que el individualismo tecnológico te deja muy mal preparado para enfrentar las situaciones reales con personas reales? ¿No crees eso? No, padre, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona, pues bien, yo no tengo ningún problema con nadie. Simplemente que tengo unos amigos, la pasamos bien con unos amigos. De hecho, pues vamos a ir a un concierto en Zacatecas. No, la pasamos maravillosamente bien. Somos gente nice. Somos gente muy agradable. Somos muy respetuosos. Siempre que vamos a beber, siempre nos rifamos quién va a manejar el carro para que no haya accidentes. Pues sí, nos reímos un rato, pero nosotros no somos malos. No somos malos. Entonces voy a hablar con el individualista subjetivista. Yo no soy malo. ¿Yo? Mala la iglesia. La iglesia sí es mala, ¿no es que pretende imponer? Yo no le impongo nada a nadie, yo no soy malo. La mala es la iglesia. Los malos son los que pretenden imponer su opinión, pero yo no, yo soy respetuoso. Si tú eres lo que tú quieras ser, si tú eres liberal, conservador, si tú eres PRI o anti-PRI o lo que tú quieras ser, a mí no me importa lo que tú quieras ser, tu opción política, tu opción sexual, tu opción filosófica, yo te la respeto, yo no soy malo. Yo no soy malo. Lo mismo que dice el individualista tecnológico, lo dice el individualista subjetivista, yo no soy malo. Entonces, adivinen a dónde me voy a conversar después. Adivinen con quién voy a hablar. Con José Prudencio Promedio. Yo hablo con José Prudencio y le digo, señor José Prudencio, están pasando cosas muy terribles, están cayendo unas bombas, están acabando San Luis Potosí. Y José Prudencio arruga la frente y dice, sí, padre, la situación es muy seria, muy, muy seria. Menos mal quedamos algunos que realmente somos gente de bien. Nosotros somos los buenos. Yo, por ejemplo, nunca le hago mal a nadie. Yo, por ejemplo, voy a mi misa cada 8 días. Yo soy amiguísimo, amiguísimo, amiguísimo del padre. Somos amiguísimos. Varias veces le he dado la mano a Monseñor. Somos íntimos amigos. El otro día me tomé unos whiskies allá con el decano en no sé dónde. Somos muy amigos, muy entrañables. Pero lo que pasa es que hay una cantidad de gente degenerada. Pero nosotros los buenos, porque yo no soy malo. El individualista tecnológico, el individualista subjetivo o subjetivista, el individualista cómodo, ¿se consideran buenos? Muy buenos. Yo soy muy bueno. Yo no he hecho sino trabajar por mis hijos. Mire, mire mis manos. Toque los callos, padre. Toque los callos. Yo no he hecho sino trabajar por estos hijos. Que el uno se fue con la novia y que el otro se fue con el novio. Y que la otra, pues ya lleva 3 hijos. Bueno, y 4 abortos, pero esos no cuentan. Bueno, sí cuentan un poquito. Señor, le están bombardeando la casa. José Prudencio, despierte, hermano. Le están bombardeando su casa. Ya acabaron con la casa del vecino, ya acabaron con la casa al lado. Ya empezaron con su casa. Pero yo soy bueno. Yo soy bueno. Yo soy bueno. La única solución es darnos cuenta que el individualismo es el disfraz de hoy y que los 3 principales ropajes de ese disfraz son individualismo tecnológico, individualismo subjetivista e individualismo cómodo. Y la única conclusión que se puede sacar es, yo tengo que ir a mi parroquia. No voy a ir al ayuntamiento. Al honorable ayuntamiento yo no voy a ir. En el ayuntamiento no me van a ayudar para eso. Tengo que ir en primer lugar a mi parroquia. Pero ahí puede surgir otra forma de individualismo. ¿Qué es el individualismo del gusto? El gusto. ¿En qué consiste eso? Es que en mi parroquia empieza la persona a torcer la boca. Hay gente que es muy buena para torcer bastante la boca. Es que en mi parroquia, a ver, ¿cómo le explico? Pues sí, uno tiene que ayudar en la iglesia, ¿no? Pero, ay, es que no sé, es que hay unos grupos ahí. Por ejemplo, hay unas señoras, ay, no sé, es que usted las viera, no sé, tiene ahí como una actitud. Y hay un padrecito que... Entonces, no sé. Oiga, y la gente no se da cuenta que ese es otro individualismo. Una de las cosas que le denuncia Dios a su pueblo es, pidieron una comida a su gusto, a su gusto. De las denuncias que les hace Dios a su pueblo, por allá Salmo 105, 106 está esa denuncia, pidieron comida a su gusto. Entonces yo sí quiero ayudar con la iglesia, pero yo quiero ayudar con la iglesia en un grupo que sea pues así como somos los José Prudencio, ¿sí me explico? O sea, gente normal, normal como yo, igualitos a mí, clónenme y hagan un grupo que seamos todos igualitos a mí. El individualismo del gusto, solo me junto con los que sean como yo, piensen exactamente igual a mí, tengan las mismas preferencias que yo, les guste el mismo tipo de sacerdote que yo. Sí, yo voy allá a la parroquia, pero ¿cómo le explico? Es que hay unas hermanitas y no sé. Entonces, no sé, yo con las hermanitas, es que debe ser que yo tengo un trauma. Cuando yo era niña, había una monjita que eso me trataba muy duro. Me trataba muy duro y entonces yo quedé traumatizado con las monjitas. Entonces, no, yo con monjitas... Ese es el individualismo del gusto. ¿Sabe a qué se parece eso dentro de la historia, José Prudencio? ¿Sabe a qué se parece? Están bombardeando San Luis Potosí. Empiezan a hacer un ejército de resistencia para defender la ciudad. Y llega finalmente José Prudencio, por fin apareció José Prudencio, por fin. Y cuando llega dice, ay, pero esos uniformes con ese color... No, yo no sé, si hubieran puesto como otro color, así como, no sé, como que uno salga en la foto. Todas las estatuas tienen movimiento, ¿no? Pero con ese color de uniforme, yo creo que yo no voy a defender a San Luis Potosí con ese color. ¿Qué tal que un día tomen una foto y yo salga con ese uniforme así? No. Mejor que sigan bombardeando. ¿Ah? Eso es lo que nosotros hacemos con la iglesia. Nos separamos de nuestros grupos, nos separamos de nuestras comunidades por tonterías, que son del tamaño del color del uniforme, individualismo del gusto, por tonterías. Porque es que había una señora que era muy gorda. ¿Y qué pasa con que sea gorda la señora? Que se caía. ¿Y qué tiene que se caía? Pero es que se caía por ambos lados. Individualismo del gusto. José Prudencio, que no quiere batallar en el ejército de voluntarios de San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque es que el color de ese uniforme, no sé, y le pusieron ahí una estrella, no sé, una estrella ahí, no. ¿Qué tal que me tomen una foto y salga yo con esa estrella maluca que le pusieron ahí, una estrella fea que le pusieron ahí, ese uniforme? No, mejor que sigan bombardeando. Mis hermanos, vamos llegando al final de esta primera reflexión. ¿Qué hemos dicho? Que Dios tiene una propuesta. que su amor se ha manifestado en Jesucristo, pero que siempre hay un ídolo que quiere oponerse a Dios, y ese ídolo es el yo. El yo que quiere ponerse en primer lugar y que no admite que Dios esté en el lugar que le corresponde, que es el número uno. Pero ese yo se disfraza. Tiene distintos disfraces en cada época y hay que conocerle los disfraces de hoy. Y los disfraces que el individualismo toma en nuestra época son sobre todo cuatro. Individualismo tecnológico. Ay, padre, ¿quiere decir que tengo que quemar todos los celulares que haya en mi casa? No. Hay que aprender a utilizar la tecnología para bien. Hecha esa aclaración, simplemente enumeremos los disfraces. Individualismo tecnológico, individualismo subjetivista, individualismo cómodo, individualismo del gusto. No me gusta el color del uniforme que le pusieron al ejército de voluntarios de San Luis Potosí. Conclusión, bombardeen. Si esos son los disfraces, ¿qué es defender nuestra sociedad, nuestras familias, nuestra iglesia? ¿Qué es? ¿Qué es defender? Es unirse. Estos son tiempos para unirse, para dejar las tonterías de los gustos y la torcedera de boca, dejar las tonterías de los gustos, madurar como seres humanos, dejar la comodidad, entender que estamos en batalla y unirse a los grupos, a las comunidades, a las parroquias, a los movimientos. Hay que unirse. Y hay que ver cómo se hace presencia. No podemos esperar a que terminen de bombardear la iglesia. No podemos esperar a que terminen de bombardear las familias. Hay que unirse ya. Y hay que fortalecer nuestros grupos, movimientos, comunidades. Esta es la época para unirse. Esta es la época para crecer en comunidad de fe, que ese es nuestro tema. Ahora entiendes el título de la conferencia. Lo digo solo al final. La fe se vive en comunidad. Porque el individualismo, ¿qué es? Separarse de la comunidad. Yo puedo solo. Yo, José Prudencio, no me meto con nadie. Déjenme a mí tranquilo. No. La fe se vive. La fe se vive. Eso es. Esta es la época para unirse. Que así lo conceda a Dios por su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.